¿Y por qué estas cifras son importantes? Bueno, porque cada palabra representa para nosotros una oportunidad de hacer el bien o de hacer el mal. ¿Ahora entienden por qué la Biblia hace tanto énfasis en la lengua? La lengua puede servir de bendición, como puede servir también de maldición. La lengua es uno de los más pequeños órganos del cuerpo. Su peso para los varones es de 70 gramos y para las mujeres es de 60 gramos. Las mujeres tienen la lengua más liviana. Sin embargo, no, esta es una cifra científica. No estoy simplemente diciéndolo por decirlo, ¿verdad? Sin embargo, su potencia, a pesar de ser pequeña, es tan grande que Dios decidió ponerle doble prisión, los dientes y los labios. Y aún así se escapa de vez en cuando, diría yo con frecuencia. Y cuando se escapa, también con frecuencia, causa severa destrucción. En esta nueva serie que estamos comenzando hoy, estaremos echando un vistazo a lo que dice la palabra de Dios sobre la lengua. Vamos a estar varias semanas hablando sobre la lengua, cosas positivas y cosas negativas. Este tema es importante para Dios. Hay aproximadamente 700 versículos en la palabra de Dios relacionadas a nuestras palabras o a la lengua. Es decir, Dios quiso asegurarse que su mensaje llegara a nosotros de alguna manera sobre cómo nosotros podemos utilizar la lengua para bien en vez de utilizarla para mal. De todos los escritores del Nuevo Testamento, Santiago es el que habla más sobre la lengua. Hay más de una referencia a la lengua en cada capítulo del libro de Santiago. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar solamente del capítulo 3. Lean conmigo, por favor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debería ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bien claro, ¿verdad? Santiago no anda con mucho rodeo, va al punto, su lenguaje es fuerte, pero tiene un fin, al final, traernos un bienestar a todos nosotros. Así que de nuestro texto vamos a extraer rápidamente cinco principios que creo yo que nos van a ayudar un poquito a entender el poder de la lengua. Primero, mi lengua ejerce el mayor poder cuando estoy en el púlpito. Mi lengua ejerce el mayor poder cuando la uso para enseñar la palabra de Dios. Fíjense ustedes, ¿no les parece extraño que en el verso 1 comienza hablando de los maestros? Esto pareciera incluso hasta contradecir lo que estaba haciendo el hermano Eddie ayer, que estaba enseñando para que fueran maestros muchos de nosotros aquí. Dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros. Y les dice que la razón por la que él no quería que algunas personas ahí o muchas personas ahí se hicieran maestros es porque la condenación va a ser más severa. En otras palabras, Dios juzga con una vara más estricta al que enseña que al que escucha. Si nosotros entendiéramos eso bien, asumiríamos la responsabilidad de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios con mucho temor y temblor. Lo he dicho en más de una ocasión, no hay nada más en la vida que me mate de miedo que pararme aquí. Porque sé que no solamente tengo responsabilidad con ustedes, sino con Dios. Y es una responsabilidad seria. Vamos a ser juzgados, los maestros, dice, más estrictamente. Ahora, una cosa bien interesante con relación a esto es que él hace esta alusión a los maestros para introducir el tema de la lengua. Y la razón por la que lo hace es porque la persona que está enseñando tiene la capacidad de hacer mayor daño. Voy a darles un ejemplo. Uno puede herir a una persona con palabras, puede dañar su autoestima, puede hacerla sentir mal, puede incluso producir en su mente pensamientos negativos, pensamientos suicidas, pensamientos que sean homicidas, etcétera, etcétera. Pero el maestro va más allá, porque el maestro no tiene la capacidad de dañar solamente las emociones, sino el alma de los seres humanos. ¿Por qué los maestros, si fallan en su objetivo de enseñar la palabra de Dios, van a recibir mayor condenación? Porque la palabra de Dios dice que Dios pone responsabilidad sobre ellos de conducir a su pueblo por el camino de Él. Y si el pueblo de Dios se desvía y las personas que lo están escuchando siguen el camino equivocado y pierden su alma, Dios hace responsable a ese hombre. Por supuesto que cada uno de los oyentes tiene responsabilidad. Pero el que está parado enseñando va a sufrir mayor condenación. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es que Santiago comienza introduciendo esto. El que tiene capacidad para hacer el mayor daño es el predicador, es el que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque puede extraviar y perder las almas de los seres humanos. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, yo quisiera que fueran anotándolo porque voy a leer los versículos un poco rápido. Mateo capítulo 12, versos 36 al 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque con tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos del 3 al 7. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, escuchen, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, escuchen, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí está el problema. El problema es que si cualquiera quiere ser maestro y el que quiere ser maestro no conoce el instrumento principal que debe usar para enseñar, que es la palabra de Dios, entonces dice la palabra de Dios aquí que va a desviar a las personas. Pero ellos mismos, dice, no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es tener un predicador o un maestro que no sabe dónde está parado. Un predicador o un maestro que no sabe usar la palabra de verdad. Un predicador o un maestro que expresa sus propios pensamientos o sus propios deseos carnales de su corazón en vez de enseñar lo que enseña el libro de Dios. Dice, eso no trae edificación. Eso lo que acarrea es, ¿qué cosas? Disputas, pleitos, problemas, discusiones, debates. Cosas negativas dentro de la iglesia que al final desvían a algunas personas. Primera de Timoteo, el capítulo 6, versos del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, escuchen, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de los hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Segunda de Timoteo, el capítulo 2. Versos 14 al 18. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Más claro que esto no lo podemos encontrar. El maestro tiene la solemne responsabilidad de Dios, no solamente de parte de Dios, no solamente de estudiar y enseñar la palabra de Dios, sino de hacerlo correctamente. Porque aquí lo que está en juego no son solamente las emociones de los seres humanos, son las almas eternas de los seres humanos. La conciencia de que cada uno de los oyentes posee un alma que va a vivir eternamente en algún lugar cuando esta vida haya pasado. Y que ese destino se balancea en lo que las personas oyen, entienden y obedecen. Y si lo que oímos, entendemos y obedecemos son pensamientos ajenos a la palabra de Dios, entonces nos perdemos eternamente. Le dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces volvemos otra vez con el punto inicial que dijimos al principio. El mayor poder de la lengua está en el púlpito. Tiene poder para salvar el alma de los oyentes, como tiene poder para perder el alma de los oyentes. Segundo principio. Mi lengua mide mi grado de madurez. Mi lengua mide mi grado de madurez. Miren el verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo, dice Santiago. La actividad más difícil escuchen bien, es controlar nuestra lengua. No hay nada que se nos pida a nosotros que requiera mayor esfuerzo que controlar lo que decimos. Las palabras salen de nosotros de una manera tan espontánea que muchas veces decimos y después pensamos. No debería de ser así, pero esto es lo que ocurre, esta es la realidad en que vivimos. Quiero que observen que Santiago se incluye entre los que ofenden con palabras, es decir, entre los que usan ocasionalmente la lengua de una manera equivocada. Al principio del verso 2 dice, todos ofendemos, se incluye él, muchas veces. Es decir que, no crean que porque una persona enseña la palabra de Dios está libre de caer en este problema, cualquiera de nosotros. Y lo primero que tenemos que hacer entonces es admitir nuestra inhabilidad para buscar la ayuda de Dios. Ese es el principio del éxito nuestro en el uso de la lengua. Muchas veces el resultado de lo que hablamos es trágico para nosotros o para otras personas. Escuchen lo que dice Proverbios, el capítulo 13, verso 3. Dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre los labios, tendrá calamidad. ¿Conoce usted personas que viven metidos solo en problemas por lo que dicen, por lo que hablan? Viven, como decimos nosotros coloquialmente, metiendo la pata con la boca. Así que lo que nos está pidiendo Santiago que hagamos aquí es una cosa extremadamente difícil, ponerle freno a nuestra lengua. Utiliza la palabra refrenar. Es como cuando vamos a hablar y decir algo, ¿verdad? Hacer el intento y después pensar y después volver otra vez a decir lo que íbamos a decir de una forma apropiada. Y lo que está diciendo en esencia es, piense antes de hablar. Un principio fundamental en la vida. Piense antes de abrir su boca y decir algo. Dice el salmista, Salmo 39, verso 1, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Es más fácil controlar otras áreas de nuestro cuerpo, otros órganos de nuestro cuerpo, que la lengua, dice Santiago aquí. Quiero que observen lo que menciona en la segunda parte del verso 2. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. La palabra perfecto no significa sin pecado y sin error. No significa que una persona no vaya a cometer pecado con la lengua alguna vez. No significa que uno está por encima de la posibilidad de errar con la lengua. La palabra perfecto es una palabra que significa llegar hasta donde uno está supuesto a llegar. En otras palabras, madurez. La palabra teleios en el griego significa alcanzar algo a lo que estamos aspirando. Cuando nos convertimos, Dios nos pone un estándar a nosotros por delante. Ese estándar es nuestra continua lucha de llegar ahí. Y una vez que llegamos ahí, hay otro estándar, otra meta a la cual tenemos que llegar según Dios. Entonces lo que está diciendo Santiago es que la persona que tiene la capacidad de refrenar su lengua, de controlar su lengua, es una persona con madurez espiritual, una persona que ha alcanzado sus metas espirituales y está en otro plano en cuanto a espiritualidad. Jesús es nuestro ejemplo de madurez. Esto es lo que dice Pedro sobre Jesús. Pues para esto fuisteis llamados. Esta es primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Escuchen, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Alguno de ustedes ha ido al doctor alguna vez y le dice: doctor, vengo a un chequeo general, y lo primero que te dice es: saca la lengua? Bueno, es que realmente, si se detienen a pensar, la medicina ha evolucionado, pero originalmente los médicos tenían esta idea, que no está lejos de estar correcta, de que las enfermedades se pueden identificar por el color de la lengua, por lo que ven en la lengua. Hoy ya casi no hacen eso porque obviamente los estudios de la sangre en laboratorio arrojan toda la información que ellos quieren y no tienen que estar enfocados solamente en la lengua. Pero lo que está diciendo Santiago aquí es: saca la lengua y yo te voy a decir si eres maduro o no. Básicamente eso. Por el uso de nuestras palabras, por el control que tenemos en las cosas que decimos, se nota la madurez. Y dice Santiago: el que puede controlar su lengua, póngale el cuño, puede controlar cualquier otra parte de su cuerpo. Porque la parte más difícil es la lengua. Tercer principio: mi lengua determina mi dirección en la vida. Versos del 3 al 5. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Han visto ustedes, verdad, lo que le ponen a los caballos en la boca para poder el que los está cabalgando, que controlarlo hacia dónde va? Un animal tan grande y tan pesado puede ser controlado por un niño que no pesa mucho, solamente a través de las riendas y el freno. Mueven al caballo para un lado y para otro y lo hacen detenerse y lo hacen arrancar de nuevo. El caballo obedece. Y menciona el otro ejemplo. He aquí, nosotros ponemos freno, en el verso 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Lo han visto ustedes, ¿verdad? Si han viajado en crucero, todo ese barco es controlado por un pequeño timón y un pequeño tablero que tienen los capitanes ahí. Y la mueven para donde quiera, a pesar de que el viento es un poder impetuoso y el mar es otro poder impetuoso. Ellos tienen la capacidad de navegar a través de todas esas cosas, a través del timón. Y el punto de Santiago lo hace en el verso 5. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. En otras palabras, hey, así como se controla al caballo y así como se controla al barco por pequeñas cosas, así también esa pequeña cosa controla nuestra vida. Yo les digo a ustedes esto: muchos de nosotros, si nos detenemos a reflexionar en nuestras vidas, muchos de nosotros nos hubiéramos escapado de problemas que hemos tenido en la vida si solamente no hubiéramos dicho eso que dijimos. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros no nos gusta pensar en eso, ¿verdad? No nos gusta estar meditando en los fracasos nuestros, pero muchas veces es necesario hacerlo. Porque ahí es donde nosotros podemos aprender lecciones importantes en la vida. Hay un libro sobre cómo ganarse la simpatía de la gente. Y lo he leído como 2 o 3 veces porque me llama la atención cómo ese escritor dedica un libro completo a simplemente guiar a una persona a decir las cosas correctas para que las personas puedan simpatizar con él. Y él lo aplica al mundo de los negocios. Usted quiere ser una persona exitosa en la vida, pues esto es lo que usted tiene que hacer. Así tiene que tratar a la gente, así tiene que proyectarse ante los demás. Esto es lo que tiene que decir en diferentes circunstancias. ¿Y saben qué? Es la verdad. La lengua tiene poder para abrirnos puertas y para cerrarnos puertas en la vida. La lengua tiene poder para proyectarnos por un camino positivo de ascendencia o por un camino negativo de descendencia. La lengua puede proyectarnos al futuro a un mundo peor que el que ahora tenemos o a un mundo mejor que el que ahora tenemos. Es increíble, pero muchas cosas de las que nosotros decimos marcan nuestro destino. La persona que dice soy un inútil, no puedo nada, ¿saben qué es lo que va a hacer? Nada. La persona que dice yo soy una persona exitosa y voy a tener éxito y voy a lograr y alcanzar estas metas con la ayuda de Dios, ¿saben qué? Las alcanza. Hay un poder especial, no solamente en el hecho de que con la lengua nosotros podemos programar nuestro cerebro, sino también por el hecho de que las palabras tienen místicamente un poder de llevarnos a nosotros por donde ellas quieran. En otras palabras, las palabras nuestras son las que van delante, abriéndonos puertas para alcanzar el destino que nuestras palabras mismas han creado. Y esto es lo que está diciendo Santiago. Tengan cuidado con lo que dicen, tengan cuidado con las palabras, porque las palabras tienen un poder extraordinario. Y vamos a estar hablando un poco sobre el poder de la palabra positiva en la Biblia y el poder de la bendición más adelante. Pero esto es lo que está diciendo Santiago por el momento. La lengua es un miembro tan pequeño y dirige hacia dónde voy. Es el timón de mi vida. Este es el punto número 4. Mi lengua puede destruir todo lo que tengo. Versos del 5, la segunda parte del 5 hasta el 8. Dice aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! ¡Ah! Está diciendo algo bien fuerte aquí. Bien fuerte. Escuchen bien ustedes. Compara el efecto que hace la lengua con el fuego. No sé si ustedes han visto, no hace muchos años en la televisión, como por el descuido de personas que andaban vacacionando en Malibú, California, se formaron unos incendios que arrasaron con hectáreas de bosques y casas. Aquello fue horrible. Estuvieron como un mes atacando el fuego hasta que lo lograron apagar. ¿Cómo ocurrió? Probablemente alguien se puso a fumar y lanzó la brasa encendida del cigarro en un pasto seco. Agarró fuego y el fuego comenzó a consumir todo lo que estaba a su paso. Dice, así es la lengua. La lengua se parece a eso, dice Santiago. Una palabra ociosa puede destruir una vida. Puede destruir una reputación. Puede destruir una carrera, puede destruir un matrimonio, puede destruir una amistad, puede destruir una familia, puede destruir una iglesia y puede destruir un país. ¿Han visto ustedes los shows esos de Celebrity Roast? El roast es azar, ¿verdad? En donde agarran y sientan a una persona y comienzan a pasar al frente, eso es supuestamente chistoso, y lo atacan a la persona y dicen cosas feas de la persona. Por eso es que se llama roast. Nosotros diríamos en español, vamos a freír a una persona. ¿Cómo? Con la lengua. Con la lengua. Obviamente todo eso lo hacen cómico, pero lo cierto del caso es que en muchas ocasiones nosotros freímos con la lengua a otras personas, las quemamos, las hacemos desaparecer con fuego. Y dice que este fuego contamina todo el cuerpo. Y dice que inflama la rueda de la creación. ¿Saben? Ese tema, esa expresión es bien interesante. Dios habla hoy, dice que prende fuego a todo el curso de la vida. Dice que tiene un efecto dominó. Piensen por un momento. El hombre tuvo un problema serio con su jefe en el trabajo. El jefe le dijo palabras feas. Lo amenazó con despedirlo. El hombre llegó enojado a su casa. Se encontró que la esposa no había terminado de cocinar la comida. ¿Y qué fue lo que hizo? Descargó su furia contra la esposa. En lo que la esposa está apurada cocinando, los niños comenzaron a correr y a tropezar y a tirar cosas al piso. ¿Qué hace la mujer? Decirle cosas feas a los niños. Los niños salen llorando y salen corriendo y se atraviesa el perro. ¿Qué hacen los niños? ¡Pah! Le dan un puntapié al perro. El perro sale corriendo y se atraviesa un gato y adivinen lo que va a pasar. Es un ejemplo de cómo hay un efecto dominó con las palabras. Lo que dijo ese jefe afectó a toda esa familia. Y lo que dice un miembro de la iglesia sobre otro miembro de la iglesia negativamente afecta a toda la iglesia. Porque de una pequeña chispa comienza el rumor. Y el rumor se convierte como en una bola de nieve que va creciendo a medida que se van prestando los oídos a escuchar lo que se está diciendo. Al final se destruye una reputación, se destruye una vida y probablemente se causa un tropiezo eterno a alguien. Inflama o incendia el círculo o la rueda de la creación. Y es interesante, dice la palabra de Dios en Proverbios el capítulo 18, verso 21, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y el que habla mucho sufrirá las consecuencias. El que habla mucho. Y lo cierto del caso es que cuando la palabra es negativa, es ofensiva, es dañina, dice Santiago aquí que es un fuego encendido por el infierno. En otras palabras, quien está detrás de todo lo negativo que hablamos nosotros y decimos para dañar a otros, ¿es quién? Satanás. Es inflamada por el infierno. Cuando usted escuche, y vamos a hablar un poquito sobre el chisme, nos vamos a deleitar un poco aquí con eso. Cuando usted escuche murmuraciones, chismes. Me dijo que me dijeron que te dijera, o no te puedo decir quién me dijo, pero yo te digo, o ora por fulano o sutano, que ese es el más cristiano de todos, por cierto, ¿no? Mire, quiero pedirle oración por Zenaida, porque fíjese que le pasó esto. Esa es la forma más cristiana de chismear. Zenaida se ríe. Cuando usted oiga eso, un chisme, quiero que se le venga a la mente lo siguiente. ¿Quién está detrás del chisme? Satanás está detrás del chisme. Porque solo a él y a su reino le puede beneficiar. No le beneficia a Dios. No beneficia al reino de Dios, no beneficia la causa de Cristo, no ayuda ni edifica a la iglesia, no fortalece la santidad de los cristianos. Daña, según Satanás quiere que dañe. Y lo dice aquí la palabra de Dios, no lo estoy inventando, esto es lo que está diciendo Santiago. Y hay algo bien interesante con lo que dice Santiago aquí. Miren ustedes lo que habla en el verso 8. Está hablando de los animales que pueden ser domados y dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Y ustedes dicen, bueno, un momentito, entonces, ¿de qué se trata el sermón si dice que no puede un hombre domar su lengua? Y la respuesta es la siguiente. Santiago está hablando de la naturaleza aquí. Y lo que está diciendo es lo siguiente: en conformidad a mi naturaleza humana, con mis propios esfuerzos humanos, yo no puedo domar mi lengua. Voy a necesitar del poder de Dios. Y eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Ningún hombre puede domarla solo. Ningún hombre puede tener control de su lengua por sus propios esfuerzos. Va a tener que buscar de Dios y depender de Dios para que Él le dé el poder, la fortaleza, la resolución para cumplir con ese objetivo. Yo no puedo solo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el último punto, mi lengua revela quién soy yo. Versos del 9 al 12, si ustedes ven versos 9 y 10, habla de algo bien interesante. Dice, ¿cuánto contraste hay en nuestra lengua? En un momento estamos alabando a Dios y en otro momento estamos diciendo obscenidades. En un momento estamos hablando con nuestro prójimo y en otro momento estamos hablando en contra de nuestro prójimo. Dice, esto no debe ser así, esto es inconsistente. Dice Santiago, no debe ser así. Ahora, la razón por la que nuestra boca es así, dice Santiago, es porque la lengua no es un órgano independiente. La lengua está conectada al corazón. En los versos 11 y 12, Santiago habla de la fuente, del manantial de donde emana todo. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Y la respuesta es no. Escuchen bien, y este principio creo yo que es también fundamental para entender el asunto de la lengua. La lengua simplemente proyecta lo que hay en mi corazón. La lengua simplemente expresa lo que ya existe dentro de mí. Mi problema realmente no es la lengua, sino mi corazón, lo que hay dentro de mí. Anoten Mateo capítulo 12, verso 24, un texto muy importante, no solamente para este tema, para cualquier otro tema. Mateo 12, 24. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted tiene un problema con la lengua, el problema es más serio de lo que usted se imagina. Usted tiene un problema del corazón. Si usted tiene una lengua dura y severa, quiere decir que su corazón está lleno de ira. Si usted tiene una lengua negativa, eso quiere decir que su corazón es muy temeroso. Si usted conoce a una persona con una lengua jactanciosa, esta persona tiene un corazón inseguro. Si usted tiene una lengua sucia, usted tiene un corazón impuro. Una lengua que solo critica tiene un corazón lleno de amargura. Una persona que tiene una lengua hiperactiva tiene un corazón lleno de ansiedad. Y lo que decía Eddie a la hora de la cena, la paz de Cristo es lo que nosotros más necesitamos. Por otro lado, una persona que siempre está animando a otros tiene un corazón feliz. Una persona que habla con suavidad y amabilidad a otros tiene un corazón amoroso. Una persona que habla con verdad tiene un corazón honesto. ¿Cómo puedo usar mi lengua entonces para los propósitos de Dios? ¿Cómo puedo mejorar, comenzar este camino de mejorar el uso de mi lengua? Tengo que comenzar regenerando mi corazón. La carne, Romanos 8, 7 y 13, la carne no puede sujetarse a los designios de Dios. No puede, dice Santiago, dice Pablo ahí. En Romanos 8, no podemos en la carne obedecer los mandamientos de Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y ese viene por medio del nuevo nacimiento de agua y del Espíritu. Cuando me convierto al Señor y Él pone el Espíritu Santo dentro de mí, ha puesto dentro de mí el mayor poder para yo vencer los obstáculos de mi vida. Eso es lo que enseña la Escritura. Comience por ahí preguntándose, ¿realmente me convertí? Y si realmente me convertí, pues ya tengo el primer paso importante ganado. Número dos, admita su problema con la lengua. No perdemos, no ganamos nada con negar nuestra propia realidad. Podemos ser como el avestruz, ¿verdad? Meter la cabeza debajo de la arena y pretender que nada está pasando con nosotros. Pero ¿saben qué? Nunca vamos a mejorar. Vamos a seguir iguales. Van a pasar los años y vamos a seguir todavía dañando y siendo dañados con las cosas que decimos. No nos trae a nosotros nada bueno y no trae a las personas que están alrededor nada bueno y no le trae gloria a Dios. Entonces, igual que con cualquier otro tipo de problema, el próximo paso es admitirlo, es decir, sí, yo tengo un problema con la lengua. Número tres, vaya a la noche de oración, pida la ayuda de Dios para que le ayude a controlar su lengua. Ore, ayune si es necesario. Y según Santiago, capítulo 1, verso 19, piense antes de hablar, piense antes de hablar. Procure que cada vez que va a abrir su boca tenga conectado la lengua con el cerebro, para que así pueda decir las cosas que usted realmente quiere decir sin que se le salga lo que no quiere decir y después tenga que decir discúlpame. Acompáñame en palabras de oración. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra bendita, la cual nos edifica, nos enseña, nos exhorta, nos redarguye. Te damos gracias por la presencia tuya en nuestras vidas, porque sabemos que tú nunca nos abandonas. Y en este estudio, Señor, ayúdanos a entender el poder de la lengua y lo importante que es ponerla bajo control, bajo el control de tu Espíritu. Te pedimos nos ayudes en este proceso y que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas en la medida que vamos abriendo tu libro sagrado y estudiando lo que tú nos enseñas por medio de él. A través de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos las gracias y te pedimos estas cosas. Amén.